Le damos paso a Nelly para que pueda empezar a hablarnos sobre los autocuidados. Gracias también al equipo de Caprodi por estar conectada con nosotras. Y bueno, aquí estamos el equipo del Barracón Digital y esperamos que más gente se vaya uniendo en el transcurso de la jornada. Así que bienvenida, Nelly, y estamos aquí atentas a escucharte.
Muchas gracias, queridas compañeras. Cuando hablamos de autocuidado, se piensa como una acción que se hace de vez en cuando, pero que en verdad no tiene como el sitio que debería de tener en la vida de cada una de nosotras. El autocuidado hoy se habla mucho más por lo que estamos enfrentando, por la cuestión de la pandemia que estamos viviendo y el hecho de estar encerradas, definitivamente nos tiene que llevar a estar en contacto con nosotras mismas. Hablar de autocuidado, en verdad, es hablar de una filosofía de vida que debe ser parte de una opción fundamental. Y esa opción fundamental tiene que ver con el buen trato. Dentro del sistema patriarcal capitalista en el que hemos sido forjadas, lo que ha sustentado y lo que ha tejido las vidas personales y los cuerpos, especialmente los cuerpos de las mujeres y las relaciones con las otras personas, ha sido la violencia y el maltrato. Entonces, eso ya se ha convertido como un estilo de vivir. Nos volvemos maltratadoras y maltratadores con las otras personas, con los animales, con los otros seres vivos, pero también con nosotras mismas. Entonces, ahora que la pandemia nos tiene acorraladas, metidas en la casa, nos damos cuenta de la importancia de volver a conectar con nosotras, porque no sabemos qué hacer con nosotras mismas en este momento de encierro. O sea, nos entra la desesperación, nos entra el no saber hacia dónde, nos puede entrar la histeria, el pánico o sencillamente nos montamos en la depresión. Entonces, hablar de autocuidado, vuelvo a decir, es conectarse con una filosofía de vida que lo que está detrás es el buen trato. El autocuidado lo vamos a enfocar dentro de 5 aspectos. Un aspecto es el físico, el segundo es el mental, el tercero es el emocional, el cuarto es el espiritual y el último es el digital, porque ahora lo digital es parte ya de nuestra existencia. Entonces, cuando hablamos de autocuidado físico, de hecho nos remite a nuestro cuerpo y ese cuerpo con todo lo que implica, o sea, la parte en cómo nos alimentamos, el tipo de ejercicio que hacemos, dónde enfocamos las actividades que hacemos, esa es la parte física. El cuerpo, sobre todo el cuerpo de nosotras las mujeres, es un cuerpo que ha servido solamente para el mercadeo y para utilizarlo como objeto ya sea de placer o de extracción de la fuerza de trabajo. No se ha visto el cuerpo de una manera integral, el cuerpo como el lugar donde nosotras habitamos, donde habita nuestro espíritu. Entonces, generalmente no somos conscientes de qué ingerimos, de qué es la cosa que tomamos, de qué es lo que comemos, y el cuerpo termina enfermando. Enfermamos el cuerpo y es también darnos cuenta que dentro del sistema patriarcal capitalista el cuerpo se ha vuelto algo desechable, como somos como mercancía que se puede desechar. Entonces es recuperar una visión distinta del cuerpo, el cuerpo como el lugar de habitar desde la serenidad, desde el placer, desde la contentura, desde conectar con lo que profundamente quiero y anhelo. Me devuelve a escucharme a mí misma. ¿Qué siento? ¿Qué me duele? ¿Qué son aquellas cosas de mi cuerpo que todavía yo no acepto, con las que estoy peleada? ¿Qué es esa parte de mi cuerpo que rechazo en mí y también rechazo en otras personas? Entonces, volver el autocuidado al cuerpo significa recuperar el cuerpo en todas sus dimensiones, como una dimensión del placer y de la erótica también, porque al cuerpo se le ha puesto miradas malsanas. Todo lo que tiene que ver con lo placentero y lo erótico se califica como algo, ya sea por lo religioso, como pecaminoso o como inadecuado. Es recuperar el cuerpo como fuente de alegría, fuente de placer. Entonces, para eso significa que debo ser más consciente a mi cuerpo. Eso significa que yo soy selectiva con lo que como y con lo que bebo. O sea, yo sé que muchas personas, por ejemplo, beben menos agua y toman más Coca-Cola o Pepsi-Cola u otro tipo de esas colas que son altamente venenosas y tóxicas para el cuerpo, y dejamos el agua. Mucha gente ni siquiera se da cuenta que no está tomando la suficiente agua y cómo eso va afectando su salud. Se afectan sus riñones, se afecta su tracto intestinal, se afecta sus huesos, se afecta todo. Entonces, volver al cuerpo es también volver a darnos cuenta cómo alimento, cómo cuido y cómo disfruto mi propio cuerpo. Entonces, eso tiene que ver con el autocuidado físico. Ahora, el autocuidado mental. La mente, ¿dónde está la mente? La mente pensamos a veces que está en la cabeza, donde está el cerebro, pero no, la mente va más allá de eso. La mente, se supondría que los seres humanos deberíamos de poder controlar la mente, pero es al revés. La mente nos termina controlando a nosotros. En la mente es donde se quedan todos los pensamientos que tenemos y los pensamientos que vamos recibiendo del entorno. Entonces ahí vienen pensamientos depredadores muchas veces. Por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia, esto va a ser un desastre, todos nos vamos a morir. Vienen pensamientos que lo único que van haciendo es robándonos la energía. Entonces, la mente también necesita ser cuidada y la mente también necesita ser atencionada, darnos cuenta qué son los pensamientos más recurrentes que yo tengo. Porque a partir de ahí, el pensamiento tiene una influencia directa sobre el cuerpo y también sobre el cuerpo emocional. Entonces, muchas veces no somos cuidadosas de la manera en que alimentamos la mente y así nos prendemos, por ejemplo, a cosas visuales, que eso tendría que ver con la parte digital muchas veces también, que intoxican la mente. Al intoxicarse la mente, es como si nos autoboicoteáramos, ¿verdad? Porque es como empezamos a decir, no, esas cosas a mí no me pasan, no, eso yo no lo necesito, no, yo estoy bien, ah, mira, aquella es la que está mal. Vamos fijándonos en todo lo de afuera, pero no vemos hacia adentro. ¿Qué son esos pensamientos que muchas veces me derrumban o me debilitan en mi autoestima? ¿Qué son esos pensamientos con los que yo me estoy conectando? Entonces, muchas veces no soy consciente. La mente me lleva a, si yo me entronco en esta filosofía del autocuidado como una filosofía de vida, eso me lleva a darme cuenta también de mi mente, de qué piensan, de qué estoy pensando, de qué creencias tengo que me están boicoteando, de qué prejuicios me están habitando, de qué guiones de vida estoy prendida, de la manera en que voy actuando, cómo, qué imagen tengo de mí misma, qué imagen tengo de los otros. Entonces, todo eso se juega en la mente. Y muchas veces no logramos salir ni despuntar sacando lo mejor de nosotras mismas porque la mente intoxicada no nos permite mirar más allá. O sea, siempre pensamos que no hay salidas. Y en ese sentido, muchas personas nos quedamos atrapadas en un camino del sufrimiento. Eso es la mente. La mente nos lleva por ese camino. Es que no va a haber salida, es que todo está terrible, es que esto no se puede cambiar. Ya, la mente lleva por ese camino del sufrimiento que nos intoxica y que nos arrincona y nos pone al lado de la impotencia. Entonces, la mente también hay que limpiarla, ¿verdad? Hay que limpiar la mente y hay que permitir que los pensamientos que no nos sirven sean sacados. O sea, hay que limpiar la mente. Los pensamientos también ocupan espacio. Y muchos pensamientos depredadores ocupan demasiado espacio en nosotras y eso nos provoca sufrimiento. Entonces, es salir del camino del sufrir para entrar en otro camino. El otro camino que puede ser el camino del laberinto, decimos nosotras, que el laberinto muchas veces estamos como perdidas, pero eso no significa que no hay salida. En el laberinto hay salida y podemos verlo como un espacio de encontrar a nosotras mismas. Entonces es desenfocar la mente del camino del sufrimiento, del juzgamiento o del apego para entrarlo en el camino del soltar la rienda, de darnos cuenta que no somos nosotras salvadoras de nada, el darnos cuenta que sí tenemos algo que aportar y eso que vamos a aportar lo aportamos con la suficiente libertad para ser aceptado o rechazado. Entonces, eso también implica trabajar la mente. Ahora, si hablamos del autocuidado en la parte emocional, las emociones muchas veces son como las grandes, como marginadas, por decir eso, a pesar de que provocan muchas cosas dentro de nosotras, pero las emociones, al no poder escuchar la mente las exacerba, sobre todo las emociones que nos quitan la fuerza o nos hacen profundizar en las tristezas o profundizar en las depresiones. El cuerpo emocional también está intoxicado y está intoxicado precisamente porque no aprendemos a conectar con las emociones. ¿Y eso qué significa? Es aceptar cómo estoy en este momento. Si estoy triste, estoy triste. Y lo admito, lo reconozco, le doy cabida a mi emoción. Si estoy enojado, pues estoy enojada, pero me doy cuenta que el enojo, ¿qué reacción me va provocando a mi cuerpo físico? Entonces voy haciendo las conexiones entre mis emociones y lo que le pasa a mi cuerpo y cómo esas emociones son alimentadas por la mente, por las cosas de las cuales la mente tiene en su haber. Entonces, va todo conectándose en la parte de las emociones. Las emociones muchas veces no somos conscientes de ella porque algunas veces nos sentimos avergonzadas de las que podemos sentir, ¿verdad? Si yo me siento impotente o si yo me siento muy angustiada o estoy alegre y serena en un tiempo donde es para estar, entre comillas, mal. Entonces me entra el sentido de la culpa. La culpa es una de las cosas que dentro del cuerpo emocional hace mucho daño, porque lo estamos viviendo desde el juzgamiento. Entonces, mira, no lo pude hacer, qué tonta que soy. Me vienen todos esos pensamientos que me afectan la manera de verme a mí misma y de sentirme a mí misma. Entonces me derrumbo emocionalmente. O frente a los acontecimientos que me ha tocado vivir, que han sido duros, es verdad, pero me quedo atrapada en una emoción que no la logro superar. Como por ejemplo, atrapada en el rencor, en el enojo, el odio, por lo que me hicieron, por lo que, entonces no logro salir. Entonces también hay que ser, despertarnos en la conciencia sobre nuestro cuerpo emocional. ¿Qué son mis emociones? Admitirlas, darles cabida y permitirles que salgan de nuestro cuerpo para conectar con las emociones que nos hagan vibrar con la vida. Eso es la parte emocional. En cuanto a lo espiritual es uno de los temas que últimamente se ha levantado más, y eso significa en cierta medida que estamos dando pasos en el crecimiento de lo espiritual. Y cuando hablo espiritual, no me refiero a cosas religiosas, o sea, no tiene que ver con la religión. La espiritualidad tiene que ver con la conexión, tiene que ver con conmigo y mi relación con el universo, mi relación con el mundo. Tiene que ver con descubrirme que soy parte de una red de vida mucho más amplia. Tiene que ver con reconocer que lo humano no es el centro de la creación, que lo humano no es el centro del universo, sino que somos parte de todo ese tejido más amplio de la existencia. Somos un hilo en la red de la vida. Eso tiene que ver con ese sentido espiritual. Cuando yo me miro parte de esa red de vida, entonces me doy cuenta que tengo que hacer cambios en mi manera de percibir mi propio vivir y la vida de mis compañeros de camino, ya sean animales, plantas, árboles, todos somos compañeros de camino. Entonces, lo espiritual tiene que ver con esa conexión que alimenta mis raíces, de donde yo provengo, que alimenta mis conexiones y que también me hace darme cuenta que soy parte de una familia mucho más amplia que la familia en la que yo nací. Que esa familia es importante, pero que hay un plus, siempre hay un plus. Entonces, en la parte espiritual, lo que nos ha ido pasando en la forma en que hemos ido tratando el planeta es la desconexión. Nos hemos visto como que si fuéramos la mera nata de la creación, y desde ahí hemos ido tratando la vida como pura mercancía. Entonces eso hace que no podamos mirarnos como parte de algo mucho más grande, y el aporte que vamos haciendo casi siempre está limitado a mirar un interés más personal, egoísta, centrado en el tener y no en el ser. Entonces, la parte espiritual es fundamental y también necesita ser cuidada, porque hay mucha influencia, sobre todo en el camino religioso y cristiano, por decir algo, donde ha centrado al ser humano como la imagen y semejanza de un Dios generalmente masculino, y entonces, si es el ser humano, la imagen, en este caso no dicen ser humano, dicen el hombre, ¿verdad? Como la imagen y semejanza de la divinidad, significa que los otros seres, ¿qué son entonces? Es darle vuelta a eso, es toda la red de vida, ese es la imagen y la semejanza de esa energía creadora que mueve el universo, y somos parte de eso. Entonces, necesitamos cuidar esa parte espiritual. Y por último, la parte digital, que en los últimos años ha tenido un gran nivel de influencia en la manera en que vamos cambiando nuestros hábitos, cambiando la manera también en que nos relacionamos. Ahora es mucho más fácil que podamos ser más comunicativos a través de una red que cuando estamos persona a persona. Entonces, eso también hay que aprender a ubicarlo. ¿Dónde va? Ponerle límite para decir qué son las cosas de todo este entorno, de todo este mundo digital, que me sirve a mí para potenciar mi manera de vivirme la vida, de aprender que soy un elemento, un granito en la creación, pero un granito importante también para hacer que la vida continúe. Entonces, la parte digital, tenemos que aprender a discernir, pero solo discernimos cuando tenemos una mente más enfocada y cuando podemos también reconocer mis propias emociones y cuando me siento conectada con todo lo que vive, con todo lo que es. Entonces, allí yo puedo discernir qué son las cosas que voy a tomar de ese mundo, porque si está ahí es para que yo tome, pero ¿qué voy a tomar de ese mundo digital? ¿Qué son las cosas que van a servir para apostarle a esta manera de vivir desde el cuidado, desde el buen trato, desde vínculos amorosos no tóxicos? ¿Qué son las cosas que voy a tomar que me ayudan a ser mejor ser humano, que me ayude a sacar lo mejor de mí misma? Entonces, en ese sentido, la parte digital es un gran recurso, porque, por ejemplo, lo que ahorita estamos haciendo, ¿verdad? Pero hay muchas cosas buenas, interesantes, que pueden ayudar a alimentar la mente, que pueden ayudarnos en el crecimiento emocional, que pueden potenciarnos en nuestra vida espiritual y a recuperar nuestro cuidado físico. Muy bien, yo lo dejo hasta aquí por si hay preguntas. Yo no llevo el tiempo, así que no sé si ya me pasé de los 20 minutos que me dieron para esta parte.
Estamos muy bien con el tiempo. Yo creo que sería bueno, igual todas tienen en mute su micrófono. Que si quieren hacer una pregunta, deshabiliten el micrófono, habiliten el micrófono para poder hacer una pregunta. Bueno, yo quiero empezar también haciendo una consulta. Hablabas muy bien sobre esta sensación del enojo, ¿no? Porque nos genera muchas cosas que están pasando en nuestro país, nos generan mucho enojo, ¿no? Mucha impotencia. Entonces yo a veces también me siento como un poco enojada, digamos, por la situación. Pero entonces, ¿cómo podemos trabajar tal vez algún ejercicio que nos permita como saber que sí estamos enojadas, sabemos un poco por qué, pero no sabemos qué hacer? Entonces, como que esa, digamos, es como los sentimientos que me han invadido, digamos, estos días. Entonces quisiera saber cómo poder hacer para trabajarlos un poquito más. Bueno, esa es una de mis preguntas. No sé si las demás tendrán otra pregunta por ahí.
Bueno, yo tengo otra pregunta. ¿Qué debemos hacer para tener una buena salud?
¿Una buena salud?
Ajá. ¿Y qué tipo de problemas mentales podremos llegar a tener? Y la otra, ¿qué puede desencadenar un problema de salud mental o una... ¿O es lo mismo un problema de salud mental que una discapacidad intelectual?
Ajá. Bueno, entonces, si quieren, me quedo hasta ahí, ¿verdad? Porque una cuestión, vamos a empezar con el enojo, porque yo creo que se combina lo que ustedes han dicho. Muchas veces estamos enojadas y... el enojo lo que tiene detrás es el sentirnos impotentes muchas veces. Por ejemplo, en relación a lo que pasa en el país, nos sentimos muy enojadas porque sentimos que otros tienen el control sobre las vidas de nosotras, sobre la vida del pueblo, y que no puedo hacer, ¿qué puedo hacer para cambiar eso? Entonces me siento muy rabiosa, muy enojada. Pero decirles, parte del cuidado mental y emocional, yo les decía que sí es importante reconocer la emoción. Reconozco el enojo, ahí está. Pero reconozco qué está detrás de ese enojo. ¿Qué es? El enojo es una manifestación, pero detrás hay algo más. Debo descubrir qué es lo que me produce tanta rabia y tanto enojo. Porque la invitación en verdad en estos momentos es a trascender el enojo. Porque cuando nos movemos del enojo, el enojo es una de las energías de más baja vibración. El enojo entorpece nuestra creatividad. El enojo no nos permite mirar salida. Es importante sacarlo y hacer la rabieta, sí, para liberar el cuerpo, es importante hacerlo, pero no podemos quedarnos en el enojo. El enojo no nos permite mirar las diferentes otras opciones que pueden haber. Entonces necesitamos transmutar el enojo. Y bueno, hay técnicas que se pueden ir haciendo para ayudarnos a salir del enojo y empezar a conectar con otra emoción. Fíjense ustedes, cuando a veces hacemos acciones, y pienso, por ejemplo, nosotras como parte del movimiento popular, cuando hacemos acciones, lo que mueve a la gente, y muchas veces lo estimulamos, es el enojo. Pero el enojo es como la llamarada de la tusa, ¿verdad? Que le prendes el fuego a la tusa y ¡pa! Arde, pero después se baja. ¿Por qué? Porque está conectada en una energía que no va a durar mucho. Pero sin embargo, el enojo lo hemos convertido en un recurso. Hasta cierta medida puede estar bien, pero a largo plazo no. Hay que movernos. Y eso significa aprender a cuestionarnos. O sea, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? O sea, ¿me estoy moviendo por enojo o me estoy moviendo porque tengo una convicción más profunda, una opción fundamental más profunda? En este caso sería el amor, y no, cuando hablo de amor, hablo de energía, no, el amor como esa capacidad que me da para darme cuenta que la vida merece ser cuidada. Entonces me voy a mover porque amo a mi familia, porque amo a mí misma, porque amo a mi pueblo, porque quiero hacer cosas, pero no odio al enemigo. Y que eso es bien difícil, porque odiar significa que tengo un bloqueo. Es darme cuenta que esa persona o esa serie de personas son sencillamente seres atrapados en su propio egoísmo. Entonces, ellos hacen su proceso, pero yo intento hacer el mío y conectarme para hacer acciones que puedan ayudar a convertirnos en mejores personas y en mejores sociedades. Entonces, hay que trabajar el enojo. A mí a veces me preocupa muchas veces que nos movemos solo a base del enojo. Entonces, fíjense ustedes, esta lucha es una lucha contra un sistema estúpido, un sistema sin sentido, un sistema que no se ve conectado a la vida, a la Gaia, como todo, la Gaia como todo un sistema vivo, como un ser vivo. ¿No lo ve? Entonces es un sistema estúpido, porque al ir en esa vía va dañando el propio cuerpo planetario y por tanto todo el cuerpo. Entonces es un sistema estúpido, pero muchas veces cuando nos montamos en dar la respuesta sobre ese a ese sistema, lo hacemos también desde acciones estúpidas, perdón que lo diga, pero a veces lo hacemos también desde acciones estúpidas, que no ayudan, sino que van fomentando más la contaminación, más las competencias, más quién lleva el protagonismo, y así. Entonces, significa que necesitamos superar esas cosas, necesitamos trabajar más en la parte mental y emocional. Entonces, esa es una parte. Hay cosas que podemos hacer. Yo voy a dar algunos pequeños ejercicios en lo que va del tiempo de lo que podríamos ir haciendo para ayudar a liberar esas emociones del cuerpo, porque se quedan atrapadas en el cuerpo esas emociones y terminan enfermándonos. El enojo nos enferma. Entonces, si el enojo termina enfermándonos, porque nos hace caer muchas veces en la depresión, porque detrás del enojo hay miedo. Y miedo de no poder salir, miedo de que de estar atrapados, miedo de... Entonces, hay emociones atrapadas en el cuerpo. Y eso lleva a desórdenes emocionales. Y cuando hablamos de desórdenes emocionales, es que la gente, las personas, al no sentirse salida, se van por el camino aparentemente más fácil. Por eso, mucha gente cae en drogas, en alcoholismos, en relaciones tóxicas. Siempre van con el mismo comportamiento, lo van repitiendo una y otra vez, porque se va buscando la salida que miran como más factible, como la más fácil, la que está ahí, la que me va a ayudar a alejarme. O puede llevar al distanciamiento emocional. Eso quiere decir que no le doy permiso a que mi cuerpo sienta. Y entonces ahí me provoco bloqueos. Y bueno, la parte de la compañera, ¿qué era la otra cosa que tú decías que ahorita se me ha ido, pero que tenía que ver con desorden emocional? ¿Y qué era la otra cosa que me decías? La compañera que
la Rafa es la que estuvo haciendo las preguntas, tal vez nos escucha.
¿Me escucha?
Ya puede habilitar su micrófono para escucharla porque está deshabilitado.
¿Quién?
A ver si nos escucha.
¿Me escucha?
Sí, ahora. ¿Quién,
yo
sí,
o la otra persona?
¿Qué debemos hacer para tener una buena salud?
Ah, bueno. Mire, recetas. En verdad circulan un montón, pero en las recetas, en este caso, la receta principal es el optar por sí misma. Esa es la receta principal. ¿Eso qué significa? Si yo opto por mí misma, en el buen sentido, no que opto por mí y que se vaya al carajo el resto, no. Si yo opto por mí misma, por mi salud mental, por mi salud física, emocional, espiritual y todo lo demás que hemos hablado. Entonces, yo voy a ir buscando qué es lo que mejor me conviene a mí y a mi cuerpo. Empiezo a escuchar mi cuerpo. Escuchar mi cuerpo significa también lo que dijimos anterior, darme cuenta de qué son los pensamientos más recurrentes que tengo, darme cuenta de las emociones que me van habitando y darme cuenta cómo estoy conectada con toda la red de la vida. A partir de ahí, entonces, yo puedo ver qué es lo más conveniente para mí, qué son los pasos que tengo que ir haciendo para, por ejemplo, ir soltando malos hábitos alimenticios. Por ejemplo, el hecho de comer demasiados carbohidratos o de comer muchas chucherías o de tomar cosas que me intoxican. Pero eso tiene que ver con mi propia opción personal y puedo encontrar maneras. En el recurso del internet ustedes pueden encontrar cantidad en YouTube o en otros que te van diciendo qué cosas son buenas para alimentarte, qué cosas son buenas para poder ir buscando un cuerpo saludable. Entonces, es opción personal, pero se necesita para eso precisamente tomar la opción, comprometerse con una misma. Comprometerse, porque si no, decir es que no lo puedo dejar. Ah, bueno, no puedo dejar la Coca-Cola. Entonces, voy bajando la manera de irla bebiendo. Poco a poco lo voy haciendo, pero me lo propongo. Porque gente dice, sí, es que bueno, pero fíjense, no lo puedo dejar. Eso, si yo no lo puedo dejar, entonces voy buscando ayuda. ¿Qué es la ayuda que necesito? Tal vez debo de formar un grupo de Coca-Cólicos Anónimos, qué sé yo, que me pueda ir ayudando a destrabar mi mente ¿cómo le llamo eso? Que también es una adicción, porque nos han puesto el cuerpo adicto al azúcar, adicto al alcohol, adicto a cantidad de cosas. Entonces, significa que para tomar esa decisión, necesito aprender a escucharme. Entonces, yo no te puedo dar una receta y decir, mira, haz esto, haz el otro, no. Pero sí te puedo decir que para poder empezar a recuperar tu salud física, mental, emocional y espiritual, necesitas comprometerte contigo misma, con tu propia vida. Y preguntas, plantearte tus preguntas existenciales. Empezar a sanar, porque hay muchos nudos adentro, muchos nudos emocionales que no están trabajados, y esos nudos emocionales se reflejan en la parte física. sea, de la, lo que estoy padeciendo. Mira, mucha gente padece de colon. O sea, es que, mira, me cuesta, mira, el baño, padece de colon, con los irritables, se hincha. ¿Por qué? ¿Dónde están tus emociones? ¿Dónde está? Gente padece del hígado. Ay, es que las cosas que yo no puedo tragar, no puedo procesar. Y entonces, cada cosa va encontrando una salida en la parte física. Y ahí es donde vamos enfermando. Bueno, entonces, no sé si hay alguien más que quiere preguntar algo.
Yo creo que por el momento no hay más preguntas.
Ok. Entonces, si quieren, voy a pasar a enseñar algunos ejercicios. ¿No, cuánto tiempo tenemos, Nicole?
¿O quién está hoy? 20 minutos para terminar la sesión.
Sí. 20 minutos, pero entonces sí. Tengo que dejar unos 10 minutos, ¿verdad? Entonces digamos que 10 minutos.
Tal vez unos 5 minutos Nelly. Podemos dejar para el final.
Sí. Ok.
¿Nelly?
¿Sí?
¿Nelly?
¿Sí?
Ah, bueno, parece que hay una pregunta por ahí.
Ya se incorporó una compañera más, Karina, también.
Hola.
Acá está María Adela, y estamos ahora 3, y estamos desde la colonia Marvin Reyes.
Marvin Reyes.
En nuestra casa comunal. Ahora, alguien mencionó y dijo, hizo una pregunta, y preguntaba si discapacidad mental y discapacidad física es lo mismo. No sé quién lo preguntó, pero alguien lo preguntó hace un rato. Con relación a eso, sí me gustaría mencionar que la discapacidad mental es la discapacidad intelectual, así se describe, pero la discapacidad física es aquella que tenemos en nuestro cuerpo, físicamente hablando, pero Nelly lo describía bien cuando hablaba que tenemos que tener salud física, salud espiritual. ¿Por qué tenemos que tener tanto salud física como salud espiritual? Porque somos seres tripartitos y desde esa dimensión necesitamos encontrar la salud, sobre todo mental. ¿Por qué mental? Nuestra mente, ya Nelly lo dimensionaba muy bien, nuestra mente es la capaz de mantener nuestro sistema inmune de pie o de derribarlo. Nuestra mente es la capaz de mantener de pie una civilización o de derribarla. Por tanto, es que encontramos esta crisis como una de las más agresivas en la humanidad porque ha golpeado directamente las emociones del ser humano, ha golpeado directamente el miedo, ha golpeado la histeria, ha golpeado la economía, pero desde las emociones. Eso es letal a la humanidad. Por eso sí es importante que le demos la mayor de la importancia a lo que Nelly dice y al autocuidado, sobre todo desde la mente. Desde la mente, porque la salud física depende mucho de la mente y de lo espiritual.
Muy bien, hay otra pregunta.
Hola. Sí, yo quería hacerle a Nelly una pregunta porque sí me está enfocando como quien dice en la parte individual de mi persona, mi yo. Y también mencionó que somos como todo un conjunto, ¿verdad? Las plantas, el ecosistema, los animalitos, todo en general. Pero, o sea, la temática de autocuidado colectivo, o sea, cuando hablo en el colectivo, mi pareja, mis compañeros, mis hijos, ¿cómo podríamos tocar esa?
Claro, yo participo en un grupo que se llama Alano, que es para familiares que tienen personas alcohólicas, ¿verdad? Ellos tienen una consigna que dice que empiece por mí. Y entonces, el autocuidado colectivo tiene sentido cuando yo ya soy una persona que ha hecho una opción por mi propio bienestar. Y cuando digo eso, vuelvo a repetir, no significa que dejo afuera el resto, no, sino que desde esa opción entonces yo puedo ayudar y generar ese autocuidarnos de manera colectiva, porque en verdad somos un cuerpo. colectivamente también somos un cuerpo. Lo que pasa afuera me afecta a mí. Es un ir y es un venir. O sea, no es que somos islas, estamos totalmente interconectadas. Entonces, si es en la familia, si usted sabe la importancia que tiene de aprender a cuidarnos, pero desde ese sentido del buen trato, entonces voy procurando actividades con mi familia, por ejemplo, que puedan ayudar a sentir, estrechar los lazos, a divertirnos, o hacer proyectitos colectivos juntos, ya sea en el patio, qué sé yo, si es en la familia, en estos tiempos de coronavirus, ¿verdad? Si es fuera del coronavirus, por ejemplo, en mi colectivo donde yo participo, dar espacio también para que podamos aprender maneras de ayudarnos a manejar emociones, de ayudarnos a mover las energías de nuestro cuerpo, de ayudarnos a conectarnos más entre nosotros, pero desde vínculos, o vuelvo a decirlo nuevo, desde vínculos, desde la amorosidad y desde el buen tratar, porque generalmente cuando tenemos mucha confianza con la gente, la tratamos mal. Yo no sé si ustedes han oído a veces gente que se quiere mucho, pero que se dice, venimos estúpida, perdón que lo diga. Pero lo dice y dice, no, eso se lo digo de cariño. No, las palabras son energía, tienen vibración. Entonces tenemos que ser bien cuidadosos de las palabras que emitimos, porque llevan vibraciones. Y esas vibraciones no siempre ayudan a conectar con lo mejor de nosotras. Conectan mal. Entonces hay que ser cuidadosas. Entonces, para poder trabajar la parte de autocuidado de manera familiar o colectiva, por lo menos yo tengo que tener el convencimiento de que es fundamental para darle vuelta. Y miren, y esto es bien importante, porque es cómo le vamos a dar vuelta a un sistema que tiene cantidad de tentáculos por todos lados. Ese darle vuelta empieza acá, porque yo me salgo de esa matriz de violencia y de maltrato y me conecto de otra manera. Y ahí voy influyendo y voy aprendiendo las cosas que necesito cambiar adentro y que necesito sanar, porque es fundamental. Si yo sano, la tierra sana y los que están alrededor de mí también empiezan a sanar. Entonces es comprometerme con eso y así entonces yo puedo ir ayudando a que se muevan esas otras energías, que nos movamos del lugar. Eso no significa que abandonemos la lucha sigue, pero la primera batalla es con nosotras mismas. O sea, mi primera batalla está planteada aquí adentro y eso no lo vemos, porque es mucho más fácil mirar para afuera que mirarme para adentro. Entonces, así se hacen las conexiones. Porque si todo está interconectado, entonces que la conexión que yo voy haciendo parta desde esa energía que conecta con el vivir, con lo que me da la posibilidad de sacar lo mejor de mí misma.
Otra cosa que tiene que ver también, comparto con esa cuestión emocional con los niños, y hablo de los niños que son meramente son bastante emocionales, y voy a poner un ejemplo en el caso de mi hija, ¿verdad? Que es el ejemplo más claro que tengo, que con el que estoy conviviendo. Uh-huh. Ella es una niña muy emocional, es una niña que le gusta andar abrazando a las personas, que le gusta andarle diciendo que les quiere, y para ella el contacto físico es una cuestión relevante en su vida. Y en estos tiempos de cuarentena, para ella, no abrazar a esos seres emocionales que ella tiene, ¿verdad? Sus abuelos, que son esos seres, para ella ha sido un choque tan tremendo que por mucho que yo lo hablé con ella y por muchos ejercicios que hacemos de que cómo pueden saludarse con las manos y con los pies y la inventiva que yo he tratado de ponerle, es como... No sé. Es como difícil aún para ella superar eso. Entonces, y yo, no sé, ahí pues voy a seguir tratando de inventarme con ella, pero el hecho es ese, ¿verdad? La temática de los niños que son así muy, muy, muy querendones y que ellos sienten como que de golpe uno más bien los rechaza, porque ese es el sentimiento que sienten, que uno los rechaza cuando le dicen, no, todavía no me puedes tocar o todavía no podemos hacerlo. Porque a veces uno lo dice de golpe, aunque no quiera herir los sentimientos, ¿verdad? Pero pasa. No sé si hice una pregunta o no sé si hice algún comentario, la verdad. Es solo decir eso.
Sí, las dos cosas. Yo creo que es importante hablar con los niños y las niñas. Y es importante dejarles que también ellos expresen qué es lo que están sintiendo o viviendo. Y creo que también es importante que ellos se den cuenta que a veces por estas circunstancias que no podemos abrazarnos, o a veces porque gente está lejos, o a veces porque gente ha muerto, se murió y lo queríamos mucho. Entonces, que la conexión amorosa no se rompe, ahí está. Y que podemos con nuestras palabras también acariciar, podemos también, la palabra puede ser también un acto de caricia, o sea, las palabras acarician igual que las palabras golpean. Entonces también como decir, es el tiempo de la palabra que acaricia. Entonces si son mis abuelos, yo puedo decir desde largo, decir lo que yo podría decirle, decir te mando toda la caricia, enseñar que también la palabra en este momento se convierte en un instrumento amoroso y de conexión, y darle tiempo, porque en verdad es relativamente corto el tiempo que tenemos, lo hemos sentido largo, ¿verdad?, desde esta cuarentena, pero es relativamente corto. Entonces dar tiempo a que el niño o la niña también haga su propio proceso de integrar las nuevas condiciones de relacionarse. Y no entrar en la desesperación, ¿sí? Darles chance, va a pasar, porque ella se va a ir dando cuenta que no es cuestión de rechazo, es cuestión de la situación, pero tener tiempo, no empezar a decir, ah, ya te dije, no, porque eso es como recriminar, no, todo a su tiempo. ¿Ya? Bien, entonces no sé si hay alguien más o paso. Yo creo que tal vez solo me va a quedar el chance de enseñarles tal vez un ejercicio.
Sí, yo creo que sí podríamos ver un ejercicio y luego terminaríamos con algunas conclusiones.
Muy bien. Entonces, este ejercicio tiene que ver con los centros de energía que están ubicados en el cuerpo, en todos los cuerpos, pero en el cuerpo humano, lo que nosotras llamamos las chakras. Las chakras son centros de energía que ayudan a que el cuerpo pueda estar en buenas condiciones. Nos ayudan a sentirnos mejor en todos los sentidos. Muchas veces esas chakras o esos centros de energía están trabados, entonces la energía no circula bien, entonces así podemos como sentirnos físicamente mal, emocionalmente mal. Entonces, ¿cómo ayudarnos? En tiempo en que yo me siento como, ay, ¿qué? Entonces, un alineamiento, autoalineamiento de chakras. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Bueno, yo no sé si ustedes me estarán viendo, ¿verdad? Pero es una cosa sencilla y comenzaríamos con el pie derecho, la palma de la mano, debajo de la planta del pie, y la otra mano en la rodilla. Así se comienza. Mano en la planta del pie izquierdo y la otra mano en la rodilla. Luego dejamos pasar, qué sé yo, un minuto tal vez, de poder sentir el contacto de nuestro cuerpo, de poder sentir sus pulsaciones. Y cuando estemos listas, entonces la mano que esté en el pie pasa a la rodilla y la mano que tengo en la rodilla pasa a la cadera. ¿Me van agarrando? Sí, ¿verdad? Entonces, también ahí doy el tiempo, un minuto tal vez, y luego lo hago lo mismo con el pie derecho. Pongo la mano sobre la planta del pie y la otra va a la rodilla. Me siento, logro escuchar si hay las pulsaciones de mi cuerpo, las vibraciones, me doy el chance. Y luego, cuando estoy lista, muevo la mano que tengo en la planta del pie hacia la rodilla y muevo la mano de la rodilla hacia la cadera. Doy el tiempo, un minuto tal vez, sintiendo el calor de mi mano. Y cuando estoy lista, pongo la mano que tenía en la rodilla a la otra cadera. Y me quedan entonces las dos manos en la cadera. Voy dando el tiempo que pase, sintiendo el calor de mi cuerpo. Y luego paso la mano derecha hacia la raíz, y vamos a decir la raíz hacia mis genitales. O sea, pongo mi mano, en este sentido sería como en mi vulva, ¿verdad? Son mujeres, la mayor, la, todas. Entonces pongo mi mano derecha en mi vulva, porque ahí está ubicada en la chakra raíz, y pongo la otra mano que tenía en la cadera en el sacro. El sacro está arribita de mi vulva, o sea, en el vientre que decimos. Ahí sería el sacro. Doy el tiempo que necesito allí y luego paso la mano que tenía en la raíz hacia el plexo solar. El plexo solar está aquí abajito de los pechos. Entonces me queda la mano en el sacro y la otra mano me queda en el plexo solar. ¿Ya? Doy el tiempo que necesito y luego la mano que tenía en el sacro la paso al plexo y la mano que tenía en el plexo la paso al lado, abajo de la costilla, pero al lado izquierdo. O sea, como buscándome el vaso, ¿verdad? Al lado izquierdo. Entonces, ya me queda mi mano, la mano izquierda me queda en el plexo solar y la mano derecha me queda debajo de la costilla, donde más o menos puedo tener mi vaso. Doy el tiempo que necesito y luego la mano que puse en el vaso la paso hacia el lado del corazón. El corazón me lo voy a ubicar entre los pechos. Me la paso al corazón y ahí doy el tiempo que yo necesito y luego muevo la mano del plexo hacia arribita del corazón, aquí, pero antes de llegar a la garganta. O sea, eso le vamos a llamar el timo. Entonces tengo la mano en el corazón, la mano derecha en el corazón y la mano izquierda en el timo. Ahora paso y me agarro las dos manos, mano a mano, y doy mi chance. Cada quien va a encontrar su chance, oigo sus palpitaciones, sus vibraciones. Luego me agarro los dos codos. Y luego pongo las manos en los hombros y doy mi chance. Luego la mano derecha pasa de nuevo al timo y la mano izquierda se me ubica en la garganta. La ubico en la garganta. Luego la mano derecha me la llevo a la frente y mantengo siempre mi mano izquierda en la garganta. Y al fin la mano izquierda la llevo a la coronilla. Doy el tiempo y luego la mano derecha se voltea y se conecta con el universo, mi coronía con el universo. Y doy mi chance. Y ahí termina el ejercicio. Ese es alineamiento de chakras. Y eso nos ayuda a que la energía se circule. Aquí lo hemos hecho rápido, pero es llevar su tiempo. Ayuda también para despejar la mente y para sentirnos conectadas con toda la energía del universo. Y yo creo que no da para más, ¿verdad? ¿Se entendió?
Sí, muy bien, muy bien.
Y muy energizante pues, también.
Bastante.
Pues, háganlo, háganlo. Para que lo practiquen, por lo menos un ejercicio que les quede para que ustedes lo puedan practicar. Y lo pueden hacer también con sus seres queridos. O sea, siguiendo los mismos pasos, pero en el cuerpo ajeno de cualquier ser querido, ¿verdad? Entonces, trabajar la parte izquierda primero y luego la parte derecha si lo hacen con otra persona que no sea ustedes. Muy bien, entonces paso la palabra ¿a quién? ¿A Nicole? ¿O a quién?
Delia, creo que va a ser como el final del webinar.
A mí me tocó, dicen. Dictatorialmente pues. Hablando. agradecerles a las compañeras, ¿no? Y a los compañeros que participaron en el webinar. Sí, lastimosamente algunos pues se lograron conectar en el último momento. Algunas conclusiones. El autocuidado físico y emocional o digital, ¿no? Es como esa parte que nosotros no miramos y que vamos dejando generalmente de lado. Que cuando comprendemos que la necesitamos es porque llegamos a un punto de un colapso, ya sea por una enfermedad física o por un estrés o por un daño emocional en el que estamos incurriendo en ese momento, entonces, y que no es algo que nosotros nos hemos generado, sino que ha sido algo impuesto, ¿no? Impuesto por el mismo sistema patriarcal en el que vivimos, o sea, el capitalismo a qué nos ha llevado, al consumismo, a estar trabajando 24/7, a no darnos ese espacio a nosotros mismos o no reconocer que necesitamos ese espacio. Me gustó mucho las frases que utilizaste, que son para ponerlas en práctica, ¿no? O sea, no somos un ente aislado, somos una parte esencial de este sistema o de esta madre tierra, no somos solos. Tanto dependo yo de las plantas y de los animales, como de los animales y las plantas dependen de mí. O sea, esa interrelación que existe. Que nuestra salud mental y física depende mucho también de lo que comemos. O sea, decir, de aquello que entra por mi boca y de aquello que sale por mi boca, y quién provoca todo eso, ese medio ambiente hostil o árido en el que generalmente nos estamos moviendo, que el no es una parte fundamental por el que, perdón valga la redundancia, no avanzamos, o sea, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no quiero hacer aquello, o sea, el no es como esa palabra que nos han metido en la boca, usted no puede, usted no quiere o usted no lo necesita, entonces ese no se ha vuelto como la parte esa que nos pone el alto. ¿Cómo hacer la conversión de ese no? También lo dijiste, o sea, hay que ir haciéndolo lentamente, despacio. Si yo no puedo dejar la Coca-Cola de hoy para mañana, la puedo ir dejando poquito a poco, siempre y cuando que las personas que estén a mi alrededor sepan que lo que yo necesito es ayuda de ellas para dejar de hacer esa cuestión, ¿no? Que la parte emocional está bastante ligada en la interrelación que tengamos con nuestros familiares, con nuestros colectivos o ese entorno en el que estamos. Y que nos bloqueamos precisamente a veces porque o no queremos dañar a esa otra parte o no queremos dañarnos a nosotros mismos exponiendo nuestros sentimientos. Entonces, ¿qué hacer ante eso? ¿Cómo vamos a trabajar esas emociones? ¿Qué ejercicio? ¿Qué es lo que podemos hacer? Entonces venía aquella que dijiste, ¿cuál es mi pregunta existencial acerca de realizar ese cambio o de cómo yo puedo hacer este cambio? Y me quedo también con lo que dijiste, todo empieza por mí. Si yo no genero ese cambio desde lo más mínimo que sea, decir, hoy que me levante a las 5 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, a la hora que sea que yo me levanto, me voy a dedicar un espacio de momento para reflexionar o meditar en lo que estoy haciendo bien o mal, en conectarme conmigo misma o conmigo mismo, desde mi yo interior, ese espacio escondido, cómo voy a hacer funcionar el resto de las personas que están alrededor mío, o cómo voy a poder convivir, o cómo voy a poder superarme, ¿verdad? Y que el autocuidado tiene esa relación, empieza desde mí, para mí, y después para el resto, ya sea físico, emocional, o en los temas digitales que también que tocamos, que no lo vamos a tocar así tan ampliamente, pero que sí en algún momento lo tocaremos nuevamente. No sé si alguien tiene algún comentario más que hacer. Le cedo la palabra. ¿No hay más comentarios, compañeras?
Me pareció muy bien, muy muy claro toda la explicación. Gracias.
¿Alguien más? Desde el Barracón Digital, pues nuevamente agradecerles por su presencia, sobre todo a Nelly por habernos brindado el tiempo y el espacio. Esperamos seguir contando con ella. Invitarles a nuestro próximo webinar, que se tratará sobre medicinas alternativas en tiempos de la cuarentena, que será la próxima semana. Le estaremos enviando el enlace. Chao.